Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En los últimos meses de 1965, los estadounidenses escuchaban mucho este tema estupendo de los Rolling Stones. I can get no satisfaction. No consigo satisfacción. Y los estadounidenses que no eran tan cañeros escuchaban este otro tema de las Supremas. Stop in the name of love. Detente en el nombre del amor. Pero el jueves 9 de noviembre de 1965, muchos estadounidenses de la costa este dejaron de escuchar música y lo que hicieron fue no parar con el amor. Lo que no paró esa noche en la costa este jueves 9 de noviembre de 1965 fue el amor. Ese día se produjo un apagón de luz de 12 horas de duración. 9 meses después, en agosto, Nueva York y otros muchos lugares de la costa atlántica de Estados Unidos y de Canadá experimentaron un inusitado crecimiento de los índices de natalidad. En ese apagón muchos se habían animado a traer niños al mundo. Durante el año de la pandemia no hemos tenido apagones en España, pero sí hemos tenido confinamientos, hemos tenido más vida familiar, más vida de pareja, pero no ha habido, no va a haber un boom de la natalidad. Todo lo contrario. Durante los meses de diciembre y enero, los nacimientos cayeron en España un 23%. Que caigan los nacimientos un 23% en una España que tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo occidental, pues es un desastre. Es normal, hasta cierto punto, que una crisis provoque un descenso de natalidad. La pregunta es si habrá un remonte. Es decir, con la pandemia, con la crisis económica, pues muchos dicen, bueno, vamos a esperar, vamos a ver si esto mejora. Bueno, todo dependerá de cuánto dure la crisis económica. Pero es poco probable que se recupere el nivel anterior de nacimientos. Porque lo que frena, digamos, en estos casos de crisis, la natalidad es la incertidumbre. ¿Cómo vamos a tener más niños si no sabemos qué vamos a hacer en el futuro? Una encuesta de la organización italiana Observatorio Giovanni, que ha estudiado 5 países europeos, Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido, han constatado que más de 2/3 de las parejas que habían planeado tener un hijo en 2020, cuando empezó la pandemia, decidieron posponerlo. Claro, el problema, ¿cuál es? Que si la crisis se prolonga bastante, esta decisión de posponer el hijo al final se puede convertir no en un aplazamiento, sino que ese hijo, pues al final nunca lleguen a encargarlo estas parejas. Un retraso de 1 o 2 años por la prolongación de la crisis puede reducir considerablemente la posibilidad de que estas parejas que habían decidido tener un hijo, pues al final no tengan ese hijo. Claro, esto sucede, ya digo, en un país donde la tasa de natalidad es muy baja. En Francia, por ejemplo, han conseguido mejorar esa tasa de natalidad manteniendo, digamos, una política familiar eficiente en la ayuda a las familias. De este asunto no se ha hablado. Estamos hablando, con razón, de las ayudas necesarias para las empresas. Estamos hablando del ingreso mínimo vital que todos hemos apoyado, pero que de momento no consigue ser efectivo. ¿Y a las familias? ¿La ayuda a las familias? Porque hay que pensar en el largo plazo. Y si España ya es un desierto demográfico, la crisis puede aumentar aún más. La crisis que trae la pandemia puede aumentar aún más ese desierto demográfico. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y como estamos contando, la mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido las mociones de censura presentadas por el Partido Socialista y Más Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. La mesa entiende que la Cámara no está disuelta, a pesar de que la presidenta madrileña ha decretado hoy su disolución y ha convocado elecciones. Además, Isabel Díaz Ayuso ha cesado a todos los consejeros de Ciudadanos que formaban parte de su gobierno, incluido el vicepresidente presidente y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado. COPE Madrid, Álvaro Coutelén.
A Aguado y a otros 5 consejeros naranjas más, desde el Partido Popular entienden que el decreto firmado este mediodía por Díaz Ayuso tiene validez y siguen con su plan de seguir en funciones hasta el 4 de mayo, pero si la parte de Ciudadanos, la mesa de la Asamblea, no considera que esté disuelta porque ese decreto, dicen, no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y por ello sigue con su labor, por ejemplo, admitir a trámite esas 2 mociones de censura porque cumplen con las normas y se inicia su tramitación parlamentaria. Desde el Ejecutivo madrileño consideran que si la mesa de la Asamblea trata de impedir hoy la disolución de la Cámara, está dispuesta a entrar en un fraude de ley y su presidente, Juan Trinidad, de Ciudadanos, estaría prevaricando. De momento, la última hora es que el pleno de mañana en la Asamblea de Madrid se ha suspendido. Al final tendrán que ser los tribunales los que decidan si la firma del decreto de Ayuso es suficiente para disolver la Cámara y convocar elecciones o debe publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad para que se ponga en marcha todo este proceso.
Y también el presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha cesado a los consejeros de Ciudadanos que forman parte de su gabinete tras la moción de censura que ha presentado hoy el Partido Naranja junto al Partido Socialista en la comunidad y en el Ayuntamiento de Murcia. Y te cuento también que el sector del ocio nocturno pide 800 millones de euros para poder sobrevivir a una crisis que se ha llevado ya por delante 5.000 locales, Marta Ruiz.
Y generando pérdidas de 2.580 millones de euros, según cifras de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España. De noche, reclaman al Gobierno que el plan de 11.000 millones que se aprueba el viernes incluya ayudas directas al ocio nocturno tras un año en el que la facturación ha caído en casi 17.000 millones de euros. Aseguran que las pérdidas acumuladas por cada discoteca superan los 300.000 euros y en las salas de conciertos los 150.000. El sector recuerda que desde el inicio de la pandemia ya han cerrado el 30% de sus locales y aseguran que si no reciben ayudas antes del verano podrían desaparecer hasta el 70%.
Y te cuento que casi 33 millones de españoles usaron Internet en el último trimestre de 2020. Además, la pandemia nos ha traído cambios que han llegado para quedarse. Ahí está, por ejemplo, el consumo de la radio, la televisión, que cada vez hacemos más por Internet, las compras online y el uso de más aplicaciones. Sefi García.
3 de cada 10 oyentes escuchan ya la radio por Internet y ordenan a través de altavoces inteligentes como Nazaret.
De la cercanía, los puntos de vista diferentes y yo creo que incluso un poquito más reales.
3 de cada 4 se han bajado alguna aplicación como cope.es para informarse o entretenerse. El confinamiento nos obligó a relacionarnos telemáticamente con la administración y eso va a quedarse igual que los códigos QR o el teletrabajo. A 8 de cada 10 les gustaría combinarlo con el presencial. Le hemos perdido el miedo a las compras online y como método de pago hemos sumado el Bizum a la tarjeta. El teléfono móvil sigue siendo el rey, pero suben el ordenador portátil y las teles inteligentes para conectarnos.
Y en los deportes, hoy es un día importante para Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Sí, el Barça busca la hazaña en la Champions, tiene que remontar un 1-4 ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes para intentar estar en los cuartos de final. París, Manolo Oliveros.
Sí, en un par de horas saldrá de su hotel el Barça cerca de la Torre Eiffel hacia el Parque de los Príncipes y hará más de una hora que la capital de la luz estará en toque de queda antes de partir hacia el estadio. Koeman les dirá el 11 inicial, que creo que será Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Alba, Busi, de Jong, Pedri, Leo Messi y Ousmane Dembélé.
El Barça juega a las 9, pero a las 7 tenemos Liga. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, partido pendiente con el líder buscando ampliar distancias en la tabla. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE. Del ciclismo preguntamos cómo han terminado las etapas de la París-Niza y de la Tirreno-Adriático, Quique Iglesias.
Doblete para el Jumbo Visma en el ciclismo mundial. En París-Niza la exhibición del día la ha dado Primoz Roglic, que ha ganado en montaña y es el nuevo líder tras la etapa 4, mientras que en la primera etapa, al sprint en la Tirreno-Adriático, victoria para el belga Wout van Aert, con el gijonés Iván García Cortina de Movistar, mejor español, noveno en meta.
En la Champions femenina de fútbol, el Barça le está ganando 0-2 al Fortuna Gijón al descanso y Roger Federer, en su regreso 405 días después al tenis, está en el tiebreak del primer set en Doha ante el británico Evans.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, cielo soleado y 13 grados en el centro. Mañana suben un poco las temperaturas y habrá más nubes. En cuanto al tráfico, todo despejado en las entradas y salidas de la capital. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Suben los positivos con 1.504 nuevos diagnosticados, son 230 más que ayer. Han fallecido 23 personas, son 8 menos. Hay 7 hospitalizados más y 3 pacientes menos en la UCI. Y hoy se ha actualizado el mapa del coronavirus en la región. Solo 7 zonas básicas de salud están por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Es el límite para confinar. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Y en el Ecuador de nuestra semana recibimos al incombustible, inconmensurable, épico, indómito, beligerante y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan. No sé si te quiero beligerante hoy, ¿eh?
No, normalmente no.
Te quiero guerrero, pero hoy...
No. Uf, madre mía, es que no da. Los guiones se quedan obsoletos de una hora para otra.
No, necesito
te agradezco
algo.
Te agradezco la presentación tan sencilla.
Luego
que
he pensado
me has
y he dicho, creo que me he equivocado esta vez con el.
No, está perfecto, me gusta mucho.
Bueno, pues ya está.
Pero antes de entrar en la materia que tengo preparada para hoy, quiero dar las gracias a Bruselas.
¿Ah, sí?
Al Parlamento Europeo. Sí, porque gracias a la decisión de revocar la inmunidad de Puigdemont, voy a poder recuperar una de esas frases que me gustan tanto.
¿Dónde está Puig?
Claro, ya no lo estaba poniendo. Claro,
es verdad, ya se te había olvidado. Y
claro,
te...
pero bueno, pues bueno, gracias bien. A Europa por hacer más fácil mi trabajo. Puigdemont.
Últimamente tienes muchas ayudas en tu trabajo, ¿eh?
Tengo muchas.
Mucha ayuda.
No me ponen palitos en la rueda, todo lo contrario. Todo me lo hacen fácil. Si es que los políticos son un seguro de vida. Bueno, Puigdemont es para sus seguidores un inspirador. Un líder, prácticamente un chamán.
No lo entiendo.
Niño, no me agobies, que acabo de empezar, por favor. Es que así no se puede.
No se puede.
Que es que no me des, claro, salta enseguida. Claro, imagínate empezar a contar un chiste. Entra un oso en un bar y...
No lo entiendo.
Claro, niño, no lo entiendes.
Déjame,
porque no me has dejado desarrollarlo.
A ver, desarrollar el tema.
He dicho chamán. A ver, otra vez lo voy a presentar, pero con solemnidad como se merece. Voy a hablar de personas que se peinan raro, como Puigdemont. Personas que, como él, son líderes espirituales de su tribu. Me refiero a los chamanes. Así, niño, así, sí. Bueno, chamán.
Los chamanes.
Chamán.
Oye, mira,
chamán,
si lo repites muchas veces suena raro. Chamán, chamán.
Mira, es mancha. Puerta. Sí.
Mancha. Mira, chamán.
Sí. Y chaman a la puerta, efectivamente. El chamán es el brujo de la tribu, el hombre medicina. Esto lo hemos visto mucho en las películas.
Pues sí, en las películas.
El señor que se viste con pieles de animales, que lleva collares estrafalarios, que hay que tener cuidado porque también van por la calle.
Y por el Capitolio.
Sí, cuando veo a uno de estos con collares estrafalarios, digo, mira, ahí va el chamán del barrio. Le voy a preguntar a ver si tiene algo para ir bien por las mañanas.
¿Sabías que el estreñimiento es uno de los grandes enemigos para nuestro suelo pélvico?
Por eso, yo cuido mi suelo pélvico. Bueno, el chamán es un personaje... Vamos a analizar el personaje del chamán, del Venga. Brujo de la tribu. Es un personaje que ya de niño... Era raro. Él no jugaba con los demás niños de la tribu. Él andaba solo por ahí, metiendo piedrecitas en una calabaza hueca para hacer ruidito lo de... El chamán, fíjate también que el chamán siempre habla raro. Claro, como ha estado toda su vida estudiando homeopatía, pues no ha tenido tiempo de aprender idiomas. Menos mal que en la expedición siempre hay un explorador... que justo habla su dialecto.
Eso es verdad, sí.
Pero no es que lo hable, es que lo domina, porque ni siquiera duda. Os voy a mostrar cómo funciona, por si no tenéis frescas las películas. Rosa, por favor, ambiéntanos.
Ucatina, Unga.
Dice que 4 hombres de parte del Gran Padre Blanco vinieron a visitarle.
Y Katungi, Upa, Waka, Nakata.
Le regalaron agua de fuego.
Tumaki, Wa,
¡Pachingue! Pero se olvidaron el sacacorchos. Básicamente.
Qué tonto, de verdad. Sí.
Nos ha quedado claro a todos.
Clarísimo.
Que es un chamán, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, Han Solo.
Vale.
Súper
bien.
Claro.
Pues ahora que todos sabemos que es un chamán, voy a hablar del chamán más famoso del mundo. Se llama Jacob.
No lo entiendo.
Oye, de verdad, es que así, es que así es imposible. Mira,
pero
habla
yo,
tú.
Es en
que
este
no
caso
puede,
entiendo al no chico, porque no sé quién es, yo no sé quién es, bueno, Jacob, tampoco.
Pues vamos a ver, Pilar. Pilar y niño, no todos los chamanes tienen que llamarse Nube Gris o Lobo Aullador.
¿Ah, no?
Este es un chamán, no, este es un chamán moderno. Se llama Jacob y cumple con todos los requisitos. Cara pintada, piel de búfalo con cuernos y el Día de Reyes asaltó el Capitolio.
¡Claro! Eso lo simplifica
¿ves?
Todo.
Haber empezado por ahí.
No, así me gusta a mí más. Ya sabemos todos de quién estoy hablando. Del chamán de QAnon, o como todos le conocemos, ¡el tío de los cuernos! Fíjate que a este hombre le habíamos perdido la pista, ¿verdad, Pilar?
Ah, pues sí. Es que
asaltaron en Capitolio el 6 de
enero. ¿Es que ha vuelto a aparecer o qué?
Ahí está. ¿Y qué pasaba con el hombre de los cuernos?
Eso.
¿En qué andar ahora? Pues andar anda poco, porque a los 3 días del asalto al Capitolio le metieron en la cárcel.
¿Esposarme? ¿Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí?
Pues sí, lo que pasa es que aquí la noticia pasó desapercibida porque estábamos entretenidos con lo de Filomena.
Que entonces, bastante teníamos con
que bastante nieve. Teníamos. Pues el chamán está en prisión a espera de juicio. Le llamo chamán porque él se hace llamar chamán. Está a espera de juicio, lo que aquí llamaríamos prisión preventiva. Y este lunes ha solicitado una vista para pedir su libertad provisional. Bueno, él no lo ha pedido, ha sido su...
¡Abogado!
Ahí está.
El abogado, bien.
Sí, porque para esto no se fía de la forma de las nubes o de cómo ha hecho caca el castor. No. Aquí ha preferido un abogado.
Y si es bueno, mejor, ¿no?
Claro. También nos resulta una imagen familiar gracias a las películas estas vistas, ¿no? Te presentas ante el juez. Tu abogado pide que te pongan en libertad, el juez te hace una serie de preguntas y determina si se puede fiar de ti o no. Pues no te lo vas a creer, Pilar, que el juez ha dicho que no.
Terrible, apocalíptico.
¿Vamos?
Vaya, hombre.
Fíjate.
Vaya.
Totalmente inesperado.
Inesperado, absolutamente.
El chamán ha dicho que él no quería profanar los símbolos de la democracia, solo atacar el Capitolio para defender a su líder, Donald Trump.
Perfecto, perfecto, perfecto.
El juez le ha recordado a Jacob, el hombre de los cuernos, que se autodenomina chamán de QAnon, que eso está mal. Para refrescar la memoria, porque digo QAnon y a lo mejor hay alguien que dice, pues ahora estoy perdido.
Conviene recordar que es
QAnon. A recordarlo. Ya lo hemos hecho alguna vez, pero nunca son suficientes. QAnon es una organización de conspiranoicos, de gente que ven enemigos en todas partes. De entre todos los disparates en los que creen, me voy a centrar en unos pocos nada más por no ocupar toda la tarde.
Y esto no es ficción.
Esto no es ficción. Esto es así. Ellos piensan que la pandemia es un invento, Donald Trump posee poderes paranormales, que hay alienígenas haciéndose pasar por humanos que controlan los medios de comunicación y, por último, que esto para mí es lo más fuerte, denuncian la existencia de un Pizzagate, que es una organización secreta que dirigen los Clinton y Obama para secuestrar a niños y abusar de ellos en pizzerías.
Alucinante.
Alucinante
pues
sí. Es poco.
Exacto, pues poco. Bueno,
y esto sale ya por todo el mundo, ¿eh? También tenemos en España, porque como ahora se conectan por internet, pues tú puedes
la globalización
seguir.
Es lo
la
que
globalización,
tiene
globalización, exacto, de la locura. Bueno, este hombre sigue creyendo firmemente en todo esto. Claro, es normal. Lleva 2 meses en la cárcel. Una pedrada de este calibre no se pasa con 2 meses en Chirona. Bueno, la pregunta clave del juez ha sido este lunes. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Vamos a ver. Siempre hay que responder que no. Yo nunca, no, espero no verme nunca en ese caso, pero vamos, si me preguntan, diré, sí, pues, o sea, hay que decir que sí, perdón, hay que decir, sí,
ah,
claro.
Ah, ya sé,
perdón,
yo
perdón.
Digo, ¿qué estás diciendo?
No, hay que decir que sí.
Que decir que te arrepientes, ¿no?
Me arrepiento todo.
Que
tienes que decir, bueno.
Que quede esto claro, ¿eh?
Uf, por favor, señoría, es que no puedo dormir pensando en lo que hice.
Sí, muy arrepentido,
ya,
muy arrepentido.
No saben igual, claro. Hay que arrepentirse. Bueno, pues el chamán del Capitolio no se ha arrepentido. Es más, él dice, atención, si alguien va conduciendo, que se eche ahora la cuneta, porque esto es... Él dice que se portó bien durante el asalto al Capitolio porque evitó que otros asaltantes robaran magdalenas de un despacho.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Ahí está.
A ver, espérate.
Sí, sí, él
esto.
Ha dicho muffins, pero lo he traducido como bueno, magdalenas.
Magdalenas, muffins.
Pues sí, que otros asaltantes querían robar unos muffins de un despacho y él dijo que no, Dios, que no estaban ahí para eso.
Pero que... Fíjate, ¿cómo o sea, están las cabezas, Juan Solo? No es
posible. Claro que sí, ya que saltas el Capitolio, cómete los muffins.
¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo
bueno,
están?
Pues fíjate, el juez ha dicho que no se puede fiar de él porque sigue constituyendo un peligro para todos y que mejor sigue un poquito más en la cárcel.
Con sus locuras está a punto de arruinar el futuro de la humanidad.
O sea que de momento ahí sigue. Lo que no sabemos es si se le habrán dejado con toda la parafernalia. No creo.
Los cuernos no.
Exacto.
No tiene los cuernos.
Bueno, los cuernos no, porque los cuernos pueden cárcel, ser no. utilizados como objetos punzantes.
Efectivamente.
Por ejemplo, ¿no? Y peligrosos. Pero
te puede dar una cornada.
A lo mejor le han dejado con su piel ahí, con sus avalorios. Porque es que si no, un chamán sin todo eso. ¿Qué es? ¿Qué
pues
es?
Total. Pues nada. No es nada. No si es le despojar de sus atributos.
Ay, los chamanes, el mundo de los chamanes, ¿eh? Que nos ha acercado Juan Solo. O sea, pero te has fijado en lo de chamán, ¿no? Que si lo dices muchas veces repetidamente.
Chamán
que,
suena raro, sí.
¿No? Que, te voy a contar... que si lo dices repetidamente. O sea,
pierde su sentido como cualquier
no,
palabra.
Y
sí,
dices
sí.
mancha.
Dices mancha.
Chamán,
sí.
chamán, 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 chamán.
Sí, sí,
que
sí, sí.
No te hace gracia. Se me ha ocurrido así de repente y nada. Bueno, pues es. Sin nada, de verdad,
es,
¿eh?
Es, no, no, Pilar, es que es fantástico. Es un humor que cuando vayas a dar una charla en colegio.
Me lo compran seguro. Vamos, si los niños dejan. Partidos de la risa. Qué lástima. Bueno, tienes toda la razón. Cada uno a lo suyo, sí,
a
Juan.
Lo suyo.
Cada uno a lo suyo, yo a lo mío también. Y a lo mío sigo. Juan, gracias.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Buenas tardes. Y tal vez ayer intentaste entrar en la web del Servicio Público de Empleo y fue imposible, ¿no? Pero es que si lo has intentado hoy, resulta que tampoco puedes. Y de hecho, al entrar en su página web, pues vuelves a leer lo mismo. Por causas ajenas al SEPE, la página web y la sede electrónica no están operativas. Estamos trabajando para restaurar el servicio lo antes posible. Se comunicará el restablecimiento en el momento en el que el servicio esté disponible. Disculpen las molestias. Bueno, cada día que el SEPE, el Servicio Público de Empleo, se paraliza, implica que se pierden de 100, unas 100.000 citas. Fíjate, o sea, es una auténtica barbaridad. Y claro, así va a seguir de momento durante unos días hasta que se solucione el problema, hasta que se pueda reactivar la actividad, que de momento es una incógnita. Porque como te estamos contando, bueno, pues este servicio fue atacado por un virus, que es un ransomware, que secuestra los datos y que pide un rescate a cambio, cifra todos los datos y por lo tanto hace ese servicio inutilizable. Eso sí, entre todo este caos hay una buena noticia y es que al parecer la copia de seguridad estaría intacta. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y por lo tanto no se habrían robado los datos personales, pero tampoco afectaría a las prestaciones de desempleo ni a los ERTE.
Así es, afortunadamente no. Es lo que nos dicen desde la dirección del Servicio Público de Empleo. Este virus llamado RIUC no ha tocado la copia de seguridad, continúa intacta, tampoco ha conseguido robar los datos. El SEPE tiene los de miles de empresas y de trabajadores, ni ha afectado al sistema de pago de prestaciones. Lo decía en COPE el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez.
En estos momentos podemos confirmar que no se ha visto afectada la confidencialidad de los datos de los usuarios, ni el sistema de gestión para el pago de prestaciones y de ERTE. Los usuarios y usuarias con cita previa serán contactados telefónicamente.
Es decir, Pilar, que quienes ya estén cobrando una prestación, el paro o un ERTE, o ya la tuvieran aprobada e iban a empezar a cobrarla ya, no tendrán problemas.
Lo que pasa, Susana, es que este ataque se produce en un muy mal momento, porque son muchos los españoles que dependen del SEPE. ¿Se sabe más o menos a cuántas personas podría estar afectando?
Pues sí que hay algunas cifras. De momento afecta alrededor de esas 100.000 personas diarias que tú comentabas antes, que tenían cita en las casi 800 oficinas. Oficinas tanto físicas como en remoto. Pero al cerrarse totalmente el sistema se están retrasando las tramitaciones que estaban en marcha, las que se estaban gestionando. ¿Y todo ello qué va a ocurrir? Pues que va a ir a parar a ese cúmulo de expedientes que están a la espera de tener una resolución.
Y fíjate que ya había atascos. Pues imagínate lo que puede suceder ahora con este ataque informático. Oye, y claro, ahora mismo seguramente Susana nos estará escuchando a alguien que tenía cita previa ya con el SEPE. ¿Qué debería hacer?
Pues sí, tenían cita esas 100.000 personas cada día, pero además habían estado esperando muchas de ellas varios meses para obtener esa cita. De momento se está llamando por teléfono a quienes estaban ya citados, pero quienes estaban citados de manera presencial en las oficinas del SEPE pueden ir, porque no están cerradas, y allí los funcionarios están cogiendo los datos y las consultas lo están cogiendo a mano, pero eso sí, no se puede gestionar, quedará costado de ellas. Y Pilar, nos acaban de decir desde el Servicio Público de Empleo que, claro, hay muchas personas que van a sellar el paro. Bueno, pues que no se preocupen porque se les va a dar por sellado, nos dicen a todos aquellos que tenían que ir hoy, se les va a dar por sellado de forma automática o también se les llamará por teléfono.
Qué jaleo de todos modos, un servicio sí, fundamental del que, como decimos, depende tantísima gente que ya tenía un atasco brutal y que ahora con este ataque informático, por mucho que intenten, ¿verdad?, los que están trabajando de forma presencial los funcionarios, tomarte las notas de todo, aunque vayas allí, imagínate luego para tramitar todo eso, en fin. Y no se sabe cuándo se puede solucionar el problema todavía, ¿verdad, Susana?
No, de momento no se sabe. En Mediodía COPE, que estaba el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez, decía que se va con pies de plomo porque el bicho, lo decía textualmente, pues puede todavía mantenerse o puede estar por ahí escondido y que fíjate, hasta que no esté totalmente solucionado no se abrirá el servicio.
El lío con este ataque informático. Susana Moneo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a ti. Gracias, Pilar.
Es momento para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes, porque con la que está cayendo aquí nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Ayer la tortilla de patata lo eclipsó todo desde el punto de vista gastronómico, pero es que resulta que también fue el Día Internacional de las Albóndigas, así que hemos querido rescatar hoy a las pobres albóndigas. ¿Son o pueden ser un plato gourmet o son simplemente unas pelotillas de carne así como de desechos? ¿Cómo consideras las albóndigas? ¿Te gusta mucho o poco? ¿Tienes alguna receta especial? Se lo preguntamos esta tarde a los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Bueno, albóndigas a carrillo lleno, dicen por aquí, y cuanto más gordas, mejor.
Buenas tardes, gente. Las albóndigas, todas buenísimas. La verdad, yo las hago tradicionales, pero me salen, digamos, de quitar el sentido. Eso sí, gordas tienen que ser lo más gordas que puedan. Cuanto más gordas, mejor. ¿Qué es eso de comerse una albóndiga de bocado? Que no. Tienen que ser ahí a carrillo lleno. Un abrazo.
Carrillo lleno.
Pero meter la albóndiga grande entera en la boca.
No, es como, o sea, un poco exagerado.
Eso,
¿no?
Es una barbaridad, ¿no?
Hombre, ha dicho no me gustan las de bocado. Suponemos que quiere decir que la albóndiga tiene que tener 3 bocados, por lo menos.
Por lo menos.
Pero
sí,
entiendo que la cortas con el tenedor en el plato y tal.
Bueno,
lo que pasa es que si son muy grandes, luego es difícil de cocinar. Porque
ruedan en el plato.
Sí, aparte de rodar, para cocinarla se te queda la carne de dentro sin hacer. Es decir, no es fácil cogerles el punto. Digo yo.
Hay que cocinarlas a menos fuego y más tiempo.
Eso es como todo.
Echarle mucha paciencia en la cocina para que salgan las cosas ricas. Bueno, aquí a la carne le echan un poquito de chope.
Buenas tardes. Albóndigas a mí me encanta. Mi madre las hace con carne pica y siempre le pone un poquito de chope o mortadela con su cebollita, su ajito, su perejil, su pan rallado, y eso está para chuparse los dedos. Y también hace el albóndigón. Lo hace de la misma forma, se lo echa al puchero y luego te lo comes en rodajas con tus patatas del puchero y tu zanahoria, los garbanzos, y eso está que te mueres.
Mira.
Sí.
El albóndigón.
¿Eh? Pero
en
con chope
puchero.
Y mortadela.
Pero esa tienes que, dice que luego se lo comen en lonchas.
Sí,
bueno,
en lonchas.
Aquí hay muchas variedades, por lo que veo yo esta tarde. Bueno, pues la albóndiga como protagonista o las albóndigas, ¿cómo te gustan? ¿Cómo las hacen en tu casa? ¿Innovas mucho con este tema? ¿Es uno de tus platos favoritos, sí o no? Queremos hablar de albóndigas con los oyentes. Nos puedes dejar los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-1506-02. Y el tabú de la muerte, de esto hablamos enseguida con Montserrat Esquerda, es directora del Instituto de Bioética de la Universidad Ramon Llull.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Quiero analizar cómo están tres sectores de los más afectados por esta pandemia. Hoy quiero hablar de la hostelería, el turismo, el comercio, un año después de los primeros contagios.
Es una catástrofe económica.
Te hablo de la hostelería, cuyas cifras asustan.
Solamente nos da la esperanza de esa vacuna bendita que venga poco a poco.
Tiendas y negocios, los pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar durante estos meses porque no tenían nada.
Creía que esto era cuestión de meses, pero ya que llevamos un año, pues ha sido como un jarro de agua fría.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Tener olfato es saber elegir. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías. Rastreator.com.
¿Verdad que todo se vuelve más bonito en primavera? La luz es alegre, la naturaleza florece. Y si tienes tu espacio verde, por pequeño que sea, ya tienes tu propio Edén.
Para poner a punto tu jardín, en Bricor tienes herramientas, casetas, césped artificial, sistemas de riego, con muy buenos precios y la financiación del Corte Inglés.
Descubre nuestras ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
He hecho tele un montón de tiempo. Luego me metí en YouTube, pero no me he ido a Andorra, ¿eh? Yo necesito más adrenalina.
No te pierdas el nuevo programa de María Teresa Campos, La Campos Móvil.
En la tele, o te mueves o te mueres. ¡Arranca, Manolo!
Hoy a las 8 de la tarde, estreno en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, señor.
Yo marcaba mi moda. Un día llevé unas patas de pollo que me hice un collar. Yo iba vestida de grunge, porque claro, llevaba una chaqueta del año 70 de mi bisabuela. Entonces mi madre me decía, por favor, no me saludes por la calle. Que no sepan que eres mi hija. Y yo, como era muy buena niña, la veía de lejos y decía, adiós Carmen, ¿qué tal los chicos? ¿Bien?
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Llevamos ya un año de pandemia, más de 80.000 muertos, y en este año pues hemos llorado poco a los muertos. Nos hemos despedido mal, como se podía. No ha habido ceremonias de duelo, no ha habido funerales, si acaso aquella celebración a las puertas del verano, presidida por Sánchez, que fue poca cosa. ¿Cómo nos preocupa esto? Nos preocupa que los muertos sean solo una referencia estadística, porque nos parece que un pueblo no puede vivir sanamente sin hacer luto, sin despedir a sus muertos. Queremos charlar con Montserrat Esquerda, que es pediatra, directora del Instituto de Bioética Borja, y que sobre estas cuestiones pues lo sabe casi todo. Montserrat, buenas tardes.
Buenas tardes.
No hemos hecho el luto. ¿Qué puede pasar porque no hayamos hecho el luto, el duelo por tantos fallecidos durante este año?
Bueno, yo quizás primero no lo sé casi todo, ¿eh? Yo me considero aún que estoy aprendiendo y creo que eso es un tema que da para aprender toda la vida.
Ajá.
Lo que sí es lo que ya conocemos, sobre todo en duelo, es que el duelo requiere, en cierta manera, hacer una serie de procesos y que estos procesos implican símbolos. Por ejemplo, la despedida es un símbolo que normalmente se convierte en un ritual social. El saber decir adiós no es algo que sea solo en casa o la familia, sino que tiene ese componente que es un funeral, que es el saber decir adiós, y requiere un tiempo.
Yeah.
A veces tenemos la sensación que ahora en pandemia está como este tiempo congelado. Esta sensación que los duelos, que hay muchísimos duelos por pandemia,
sí,
es difícil contabilizar cuántos, pero hay muchísimos duelos por pandemia, en muchas personas están como congelados, porque vivimos como un tiempo congelado.
¿Eso quiere decir que cuando acabe la pandemia aparecerá el duelo que no está hecho?
Oh, yo creo que incluso antes, ¿eh? Pero todos tenemos esta sensación de que el tiempo está como en cierta manera detenido, o que el tiempo está como en cierta manera que vivimos en un no tiempo, en una no sociedad, no situación. Y yo creo que en este sentido es importante que las personas que estén en duelo empiecen a activar estos procesos cuanto antes, que no esperen a volver a la normalidad.
¿Y ahí eso cómo se hace?
Dándose permiso. Lo primero es decir,
o sea, permiso para llorar, permiso para reconocer que estás triste,
permiso para
decir
para
que te duele a quien has perdido.
Sí, permiso para enfadarse, permiso para llorar, permiso para estar tristes, permiso para estar hartos. Quiero decir, hay una parte fundamental. En duelo hablamos de cuatro tareas. No hablamos tanto de las fases del duelo, sino las tareas del duelo. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. Y esto en pandemia nos afecta porque, claro, ha sido más difícil aceptar esta realidad.
Yes.
Cuando no ha habido despedida, cuando no ves a las personas, es mucho más difícil. La segunda es expresar las emociones y el dolor, que es la que digo que hay que activar. La tercera es volver a funcionar en una vida sin la persona que hemos perdido. Y la cuarta es recolocar emocional y espiritualmente a la persona perdida. Es la más difícil de todas. Pero yo digo, arrancar es empezar esta aceptación, que es difícil sin rituales de despedida, pero también darse permiso para expresar.
Ya. No censurarnos. Antes de la pandemia, la muerte era una cosa, bueno, de la que hablábamos poco, y además siempre era algo que le pasaba a otros.
Sí.
De la nuestra,
sí.
Nosotros no nos moríamos. ¿Eh?
No.
¿La pandemia ha cambiado esto?
Yo en un principio pensé que sí. Antes siempre comentabas, en nuestra sociedad la muerte parece un rumor, algo que ocurre en casa de otros. Hubo un momento en pandemia que dijimos, es que ahora inexorablemente vamos a tener que hablar de la muerte, pero no, somos fantásticos porque somos capaces de seguir escondiéndola. Hay un autor, no me acuerdo su nombre, no es Stalin, pero es un autor ruso, que comentaba, una muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística.
Uh-huh.
Y mi percepción ahora es que con tantas muertes las vivimos más como estadísticas que como personas, como historias, rostros. Sí, no hemos hablado de la muerte, hemos hablado de los números de la muerte,
ajá,
pero no de lo que ha implicado.
Ya, y porque hablar de esto, ¿qué conversación es necesaria?
Las conversaciones, yo creo que no es algo... Hablar de la muerte, yo a veces lo comento como antes, muchos de nosotros hemos vivido otros acercamientos y vivencias a la muerte. Yo digo, en mi pueblo, por ejemplo, ¿sí? Las campanas tocaban a muerte.
Hombre.
Es un sonido que podemos evocar. Y en cierta manera era como ese recordatorio de nuestra condición mortal. Hablar de la muerte es poner las conversaciones en el día a día. No es sentarnos un día y vamos a hablar de la muerte, sino poder incorporarla, poder incorporar nuestra finitud, el cuando no esté me gustaría que...
Ajá.
O me gustaría que en mi enterramiento sonara esta música. O que es incorporar la muerte en el día a día. Poderla hablar con niños, con adolescentes, con nuestros padres mayores. Igual que hacemos un testamento y vamos al notario y lo dejamos todo bien arreglado para que no haya problema, hay toda una parte que es necesaria hablar.
Ya, pero Montserrat, bueno, decías, en tu pueblo sonaban las campanas
sí.
A muerto, con lo cual, es decir, había toda, digamos, una
sí.
Cultura que tenía
sí.
Canales para convivir con la muerte, ¿no? Es decir, sonaban
sí.
En la parroquia, sonaban la ¿quién se habrá muerto? Sí, me comentaba.
Sí.
Luego,
sí.
El día de difuntos, se iba al cementerio a limpiar la,
sí.
la tumba del ser querido. En los pueblos, el entierro recorría el pueblo y se iba detrás,
sí.
Se veía y tal. Ahora, ni suena campana, yo creo
no.
Que la gente sigue yendo a los cementerios, pero poco, y te mueres en un hospital y te entierran, digamos, como se puede, ¿no? O sea, pero falta una cultura para canalizar todo eso.
De hecho, a mí me gusta más hablar que la muerte sea desculturizado que hablar que la muerte sea un tabú. Desculturizar la muerte quiere decir que hemos perdido lo que comentaba antes, los símbolos y los rituales necesarios para lidiar con la muerte y el duelo.
Uh-huh.
Porque después de la muerte viene el duelo, y en el duelo hay un componente social enorme. Y el hecho de desculturizar la muerte aumenta el sufrimiento, porque este hecho lleva tres fenómenos al lado. Hemos alejado a las personas en final de vida del ritmo normal de la sociedad, hemos alejado a las personas en duelo de la sociedad y aún alejamos más a los niños y adolescentes. Estos son a los que normalmente me dedico yo, y los niños y adolescentes en duelo sufren como este triple estigma de alejamiento.
Sí, o sea, que si no le damos canal, si no le damos, digamos, una canalización,
espacio.
Si no es algo de lo que hablamos, si no es algo que tenga maneras de ser reconocido y expresado, sufrimos más.
Sí, y sufren más. Sufrimos todos más al morir,
sí.
Porque no encontraremos tanto soporte social,
sí.
Y sufren muchísimo más las personas en duelo.
Ya. Pues, esto no me lo habían contado a mí, yo no sabía que,
sí.
que mi mujer o que mi hijo se podía morir o que mi padre se podría morir. Yo no, en mi vida no había muerte, claro.
Pero fijaros que una persona en duelo, cuando lleve 2 meses, la
¿sí?
sociedad pronto dice, tienes que pasar página, tienes que...
Ya.
Un duelo como mínimo es un año.
Ajá.
Difícilmente antes de un año podemos tener una cierta funcionalidad. Como mínimo, duelos por muerte de un hijo o por muertes muy significativas van a ser más de un año. Y a veces ese comentario en nuestra sociedad, lleva 3 meses y aún está así.
Ya.
Pero ¿cómo va a estar?
Claro.
Sí, hemos perdido esa capacidad de lidiar con ello. Y debemos volver a reculturizar. No será como antes. Antes había quizás mucha parte impuesta.
Ya.
El luto mismo quizás no era compartido, pero debemos buscar el cómo volver a introducir la muerte en nuestra sociedad.
Ya. Porque si no, como dices, aumentamos el sufrimiento.
Muchísimo, sí.
Bueno, pues tenemos una, Montserrat, tenemos una tarea muy importante, porque
85.000
duelos...
Sí.
De fallecidos ausentes, ahora ya la situación ha cambiado, pero me recuerda los primeros meses cuando no se podía
sí.
asistir al entierro, cuando
no se podía acompañar el final,
o sea, eso es una herida, ¿no?, en una sociedad,
sí.
y parece no, que
desde
que,
el duelo
dices, queremos
decimos,
pasar páginas sin darnos cuenta
no.
de lo que eso significa.
La muerte, queramos o no, no es un momento. Podemos despedirnos siempre de las personas que hemos querido, aunque no sea que no lo pudimos hacer en ese momento. Pero por eso digo que debemos poner en marcha estos procesos, porque si no hubo despedida en ese momento,
sí.
podemos buscar de qué forma simbólicamente despedirnos.
Ya.
pero hay que activarlo.
Ya. Y los funerales, digamos, sociales, es decir, las conmemoraciones, los memoriales, sí, también tienen una, sí, función importante.
Muchísimo, porque nos ayudan a elaborar. Por eso digo, la muerte tiene siempre una connotación social. La muerte no es un hecho privado. Siempre comento que somos seres que convivimos y conmorimos, porque lo hacemos en sistemas de relaciones, en nuestra sociedad. Por ello, todo aquello que rememore muchas veces esos memoriales, esas, sí, formas en familia o más extendido, que nos ayuden a recordar y a rememorar y a recolocar.
Pues es una tarea que tenemos pendiente después de, sí, este año tan duro que hemos vivido. Montserrat de Esquerda, directora de Bioética y del Instituto de Bioética Borja de la Universidad Ramón Llull, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Pues mira, Pilar, esta es una cosa de la que a veces hablamos aquí en la tarde, pero una cosa que tenemos pendiente. Sí. Tenemos pendiente llorar, tenemos pendiente... Sí. Fíjate lo que dice Montserrat. Tenemos que darnos permiso para estar enfadados, para, uh-huh, estar tristes, uh-huh, para reconocer el dolor que estamos sufriendo. Porque si no, sufriremos más. Es decir, no desaparece, no se volatiliza.
Pero, es verdad eso de, bueno, parece que tienes que estar bien inmediatamente, ¿no?
Sí,
y
sí,
no,
sí,
no es,
sí,
posible, sí, es que no, ¿eh?, es posible, es una cosa natural estar mal, ¿no?
Estar mal y además, como decía Montserrat, pues se prolonga en el tiempo. Bueno, nos vamos a Cádiz ahora a buscar, sí, el templo de Hércules.
Sí, sí, fíjate, casi nada, ¿eh? El templo de Melkart Hércules, que fue un santuario levantado en el siglo IX a.C. por los fenicios. Con el paso de los tiempos fue ampliándose en el periodo helenístico hasta llegar a la época romana. Se dice que entre sus muros Julio César se emocionó al descubrir la estatua de Alejandro Magno por no haber logrado las mismas conquistas que él a la edad de 30 años, o que fue visitado por el cartaginés Aníbal antes de intentar conquistar Roma. Lo cierto es que estuvo considerado como uno de los grandes centros religiosos de la antigüedad, desde donde también se gestionaban los asuntos económicos, en una de las ciudades más viejas de Occidente, Gádir, la actual Cádiz. Y hablamos de más de 10 siglos de historia, de la que hoy quedan solamente escritos que confirman su existencia. Bueno, se ha señalado que el templo de Hércules gaditano estaba situado sobre el actual islote de Santipetri, pero podría no ser verdad. Una nueva línea de investigación plantea que su ubicación real podría estar en el Cerro de los Mártires en San Fernando. Y uno de los responsables de este estudio es Antonio Monterroso Checa, que es profesor del área de arqueología de la Universidad de Córdoba. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes.
Un proyecto que llevan junto a la Universidad de Cádiz. ¿Por qué creen ahora que la ubicación es distinta a la que se ha estado señalando hasta este momento?
Bueno, ya ha habido indicios otras veces con el tiempo, a principios del siglo XX y a mediados ya hubo algunos autores alemanes que tímidamente dudaban de que el islote de Santipetri fuera el sitio más idóneo para un templo así. Incluso otros autores de ámbito gaditano han sugerido la punta del Boquerón, que está muy cerca, pero no es precisamente el templo para ubicar este santuario. Nosotros ahora hemos dado un paso más adelante, confirmando, refutando, afirmando con mayor rotundidad, pues que ese no puede ser el emplazamiento por una serie de razones. Si quieres, se las explico.
Claro que sí. ¿Cuáles son esas, sí, razones y qué técnicas utilizan para descubrir esto?
Vamos a ver. La primera razón es que allí se hicieron excavaciones el siglo pasado y no apareció un edificio de esa entidad, ¿eh? La segunda, que viene de la primera, es que ya había dudas. La tercera, no olvidemos que Gadir es una fundación tiria de Tiro en el Líbano actual. Son ciudadanos tirios los que fundan Gadir, los que fundan Málaga, los que fundan algunas de las colonias fenicias andaluzas. Los santuarios de Gadir están en una acrópolis, están en una altura. No tiene ningún sentido que los tirios fundasen una nueva Tiro, que es Gadir, y pusieran un templo en el agua, cuando en la antigüedad lo lógico es tener una acrópolis donde poner los santuarios, ¿no? ¿Cuál es el paso? El paso es el siguiente. España tiene la fortuna de tener un Instituto Geográfico Nacional, un Instituto Español de Oceanografía, que ponen al servicio público y en acceso libre todos los vuelos láser o los estudios batimétricos hechos en el mar, ¿no? Esta es una información muy reciente, que en Andalucía, que fue la última en publicarse, solo la tenemos a partir del 2017, en el caso del vuelo LiDAR, del vuelo láser de todo el país. De esa manera podemos calibrar en tres dimensiones, volumétricamente, el nivel del agua y los condicionantes geológicos que tuvo ese templo en el siglo IX a.C. Y esto es muy importante. Es decir, Cádiz eran tres islas, San Fernando era dos, y desde Sevilla hasta Cádiz era todo mar.
Sí.
Sevilla era puerto de mar. De manera que tenemos que imaginar esa situación, no la situación actual, que es una situación continentalizada y generada 10 siglos después de lo que hablamos. Si convertimos la bahía de Cádiz en ese paisaje insular, si restituimos esas oscilaciones marinas y si pensamos en todos los terremotos y tsunamis que los geólogos tienen constatados en la bahía de Cádiz, llegamos a la conclusión de que es imposible que ese santuario resista 12 siglos al nivel del agua. Se habría inundado a la primera, se habría destruido varias veces, de lo cual no tenemos constancia, y es imposible construir un santuario cuando el nivel del agua estaba más alto y, sobre todo, cuando estas acciones violentísimas harían que estuviera todavía más alto. Y es gracias a estos productos cartográficos de las dos instituciones que he señalado, como ahora nosotros arqueólogos podemos tener una información cuantitativa y precisa con la que demostrar con estos datos tan fidedignos cuáles eran estos niveles de agua, estas fluctuaciones y estas imposibilidades como para que allí estuviera un santuario. No sé si lo explico.
Perfectamente. Pero, por lo tanto, tienen que buscar una alternativa y la alternativa, de momento, la que están manejando, por lo tanto, es ese Cerro de los Mártires en San Fernando. ¿Por qué era tan importante este santuario?
Bueno, ese santuario es el más importante, como es todo el suroeste peninsular, porque tiene la fortuna de estar en la literatura griega, de formar parte del sitio donde se supone que mitológicamente descansan los restos de Hércules, donde estaban las columnas, donde estaba el fin del mundo, donde los dioses venían a sanarse en el jardín de las Hespérides. Para los griegos y para la literatura antigua es un mundo mítico, elegido por los dioses, donde moría el mundo, donde vino Melkart, y en fin, tiene toda un prestigio tremendo ya desde la antigüedad. Ya desde la antigüedad esta zona gaditana tenía un prestigio enorme. Entonces, encontrar el más viejo santuario del que se tiene memoria escrita conocida, pues eso es muy importante, lógicamente. Esa es la fortuna que tiene Cádiz. Cádiz no es la ciudad más antigua, como se suele decir, porque ciudades más antiguas estratigráficamente en Andalucía, sí es la más antigua que tiene memoria literaria. Dice los textos fundados 80 años después de la caída de Troya. Entonces, claro, entre Melkart y entre la literatura que tiene Cádiz, pues es algo muy famoso ya en la antigüedad, y realmente sí hay un monumento famoso para los antiguos en la actual España, es el santuario del Hércules gaditano, sin ninguna duda.
Bueno, en fin, lo que sería, ¿no? Encontrar, aunque fuera un mínimo resto, ¿verdad? Saber exactamente dónde hay que buscar, dónde hay que excavar, porque esta es la ubicación que ustedes están manejando en este estudio, esta investigación de la que estamos hablando. Pero ¿cuándo se podría confirmar o empezar los estudios sobre el terreno?
Vamos a ver. Aquí hay dos cuestiones importantes. La primera es que esto lo tiene que liderar la Universidad de Cádiz, es la que está en el terreno, y antes de ponerse a buscar hay que hacer una buenísima labor de divulgación y de explicación. El patrimonio arqueológico es un agente de desarrollo y es un motor de muchísimas cosas, y primero hay que contar lo que queremos hacer y el por qué lo vamos a hacer y el por qué no se ha hecho antes, ¿no? La idea para este año, con el contacto y la aquiescencia del Ayuntamiento de San Fernando, es incidir en esto, el por qué hacemos esto ahora. A partir de ahí, la idea es buscar, como dice Lázaro Lagostena, el catedrático de Cádiz, tierra, mar y aire. Es decir, hay que volver a empezar por el islote de Santipetri, con prospecciones allí, negando en el sitio, con métodos actuales geológicos, haciendo alguna columna de tierra, si es posible, que esta evidencia sea así. Y luego hay que irse al Cerro de los Mártires, que es la otra parte. ¿Por qué el Cerro de los Mártires? Pues porque es el que un tirio hubiera elegido para poner a sus dioses. Y es la única protuberancia, o la protuberancia mayor en la bahía gaditana, en este momento del siglo IX, cuando todo eran islas, Y aparte es una superficie militar que jamás fue explorada, por fortuna. ¿Qué habría que hacer ahí? Pues tanto Lázaro Lagostena como yo mismo, en las dos universidades, somos propensos a utilizar la arqueología no invasiva, es decir, pues drones, sensores geomagnéticos, sensores geoeléctricos, georradares, intentando buscar sin tocar. En Cádiz tienen una unidad excelente para esto. Entonces lo que haremos será prospectar de esta manera. Con unos años, si damos con algo que se parezca a un santuario, pues se podría pensar en el paso que todo el mundo espera, cuando se excava.
Ya.
Pero es que nosotros somos arqueólogos un poco raros, somos arqueólogos 2.0, es decir, queremos excavar cuando sepamos dónde, el qué, el por qué y qué efectos tiene, si algún día eso llega, como un cirujano no se le ocurre hoy abrir a alguien a la primera sin testar muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido es lo que esperamos en unos años. Esto no es un proyecto de inmediatez, es algo que va a ser muy tendido en el tiempo y que sobre todo, insisto, el liderazgo de la Universidad de Cádiz con los agentes sociales de la zona son los que tienen que hacer que esto sea de verdad productivo para todo aquel medio desde el primer día.
Y que se convierta algún día, por lo tanto, en una realidad. Pero de momento estamos con esa búsqueda, estamos hablando de buscar la verdadera ubicación para poder llegar incluso a encontrar, imaginaos, lo que sería, ¿no? Restos de lo que es el Templo de Hércules, el santuario más famoso y antiguo de Occidente y que estaría en Cádiz. Buscando esa localización exacta es en lo que están y ojalá se consiga, ¿verdad? Aunque sea algo por lo que hay que esperar un tiempo porque realmente sería asombroso. Antonio Monterroso Checa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la difusión.
Un abrazo. Pues hay familias en extrema vulnerabilidad en algunas ciudades que consiguen, gracias a la ayuda de fundaciones como la Fundación Madrina, ser realojadas en pueblos pequeñitos para salir adelante. De una de esas historias te vamos a hablar a continuación con Javi Nieves.